Ha llegado el momento. Esperado por algunos, temido por otros. Tras más de 2 meses de vacaciones, septiembre supone la vuelta a las aulas de miles de niños y jóvenes de todas las etapas educativas. Los primeros en volver al cole, es lo que tiene esta España de las autonomías, serán los escolares de Navarra. Lo harán entre mañana y el viernes, mientras Extremadura y Cataluña no abrirán las puertas de sus aulas hasta el día 12. Antes o después, da igual. Comienza un nuevo curso escolar. Hoy en nuestro tema del día vamos a conocer cómo afrontan este momento 4 profesores, cada uno de ellos de una etapa educativa distinta: primaria, secundaria, formación profesional y universidad. Queremos saber si vuelven motivados, cuáles son sus preocupaciones, cómo ven a sus alumnos, también la relación con los padres. Padres que, no lo neguéis, estáis mirando el calendario esperando que llegue el día ya de volver a la rutina. A vosotros también. Os vamos a escuchar y les plantearemos vuestras dudas y vuestras inquietudes a nuestros 4 profes. Porque padres, docentes y alumnos, a todos debería competirnos este reto, el de una educación de calidad. Colaboradora habitual, profesora de primaria, nuestra profe de cabecera, Carmen Guaita. Buenas noches.
Buenas noches.
¿A qué curso das clase?
Este año a tercero.
¿Tercero de?
Tercero de primaria.
¿Eso cuántos años son?
Pues son 7 años.
¿Cuántos alumnos tienes?
Todavía no lo sé. Rondarán los 25. Tengo muchas ganas de verles las caritas.
Sí, pero ya les conoces, casi todos son del año pasado.
Sí, algunos son del año pasado, sí. Los que me quitan el sueño ya los conozco.
Patio.
Los conozco del patio y haberles dado clase alguna jornada.
¿Se cumple eso de que los cursos impares son peores que los pares? ¿O más difíciles son...?
Yo lo había oído de los años, Ángel, pero de los cursos no. No creo que se cumpla. Como todos los maestros y profes, yo en esta semana tengo miedo escénico.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Y insomnio y temblores y pocas ganas de desayunar.
¿Eres como los actores ante una de teatro o los periodistas todos los días ante el programa?
Totalmente, pero es que mira los profes que me acompañan, están todos diciendo que sí con la cabeza, Ángel.
¿Sí?
Nadie lo sabe, los profes tenemos miedo escénico esta semana.
Pilar Abuja es profesora de lengua en el Instituto de Educación Secundaria Matías Bravo de Valdemoro, en Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué curso impartes?
Bueno, pues este año voy a dar 4º de la ESO y 2º de la ESO.
¿Eso son edades aproximadamente?
16 y luego 13, 14, depende del número de repetidores también, pero vamos.
Luego hablamos de repetidores. No soy objetivo, pero ¿es posible dar lengua y que se entretengan a esas edades?
Yo consigo que les guste la poesía.
Fantástico.
Y quitarles alguna falta de ortografía y ya es bastante.
Bueno, eso sobre todo cuando lleguen a uno que yo me sé, anda que no te lo va a agradecer bastante, pero bueno. ¿Cuántos alumnos tienes por curso?
Muchos, cada vez más. Normalmente entre 31 y 34, 35 en la ESO. En los bachilleratos he llegado a tener 39 y hasta 42.
En mi época éramos más. Yo sí. Quiero recordar mi instituto con 40 y muchos.
Pero otro tipo de enseñanza.
A ver.
Pues sí, ahora mismo nuestra enseñanza, bueno, nuestra tarea cotidiana se basa en la observación directa, el trabajo directo con los alumnos y sí, bueno, no se desdoblan tantas. En realidad solo se desdoblan en 1º y 2º de la ESO y algunas, no todas. Y no son desdobles. Es simplemente que de cada clase sacan 5 alumnos que tienen que reunir unas condiciones específicas y tener problemas.
No sé a quién lo escuché, creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, Carmen. ¿Pasáis más tiempo regañando, pidiendo silencio, que dando clase?
Depende de los grupos. En general no, porque si estos chicos, aunque sean muy inquietos, si tú les cambias de actividad continuamente y eres una persona muy dinámica en clase, consigues hacerte con ellos. Entonces no hace falta mandar tanto callar. Es simplemente cambiar mucho de actividad y ser muy dinámico para que estén siempre... Ahí me dicen, profe, es que no nos das clase, nos estresas. A veces, ¿no? Porque cambio tanto de actividad, pero es que así mantiene su atención todo el tiempo.
No se aburren. Tercera invitada, profe de FP. Inés Quiroga es también jefe de estudios de CEFORTEC, un centro de formación técnica. ¿Qué tal, Inés? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De qué das clase?
Bueno, yo doy clase de formación y orientación laboral y doy clase de relaciones en el entorno de trabajo. Estamos impartiendo el técnico en cuidados de auxiliares de enfermería, que es un grado medio, formación sanitaria, y esas son mis dos módulos, anteriormente asignaturas.
¿Edades, imagino, que similares al bachillerato?
Edades, la verdad es que hay un poco edades de casi todos los tramos.
Sí, porque hay FP superior, hay...
No, es FP de grado medio, pero sí es verdad que hay una parte del alumnado que tiene entre 16, 18, 20 años, pero cada vez tenemos más otras franjas de edades, 30, 40 y 50 años.
Luego hablaremos de la orientación, precisamente tu asignatura, luego hablaremos del mercado, de la adaptación. El mercado no lo digo en sentido operativo, lo digo como la sociedad y la vida.
Sí.
¿Cuál es el porcentaje de alumnos de FP de tu centro que encuentra curro con 18, 19 años?
Pues mira, en los 3-4 últimos cursos, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder decirlo, el 100%.
¡Carambas!
Sí. En algunos casos hay una parte que son la parte práctica en los centros sanitarios, y en un porcentaje muy alto, ya realizando las prácticas, ya les empiezan incluso a ofertar trabajo.
¡Qué bueno!
Sí.
Para hablar de la universidad, lo siento, señoras, tenemos otro. Fernando Vilche, buenas noches.
Muchas gracias.
De nada. Yo también te quiero.
Yo también.
Pero es lo que hay. ¿Es muy duro el primer día?
A ver, antes de decir nada, aquí estamos tres heroínas y un privilegiado.
A ver, ¿por qué?
Pues porque ellas trabajan un material absolutamente delicadísimo. El caso de Carmen es lo más importante de un futuro, son los niños. Y en el caso de nuestras otras dos compañeras, pues FP era el patito feo hasta hace poco. Y en secundaria hay que ser santo y mártir para aguantar niños de esa edad. En la universidad llegan ya menos y llegan pues con ganas de hacer una carrera, de quitarse de en medio las tutorías de papá y mamá, y entonces somos unos auténticos privilegiados. Yo tengo una ratio muy grande de alumnos, tengo de 75 a 105, que ese es el gran problema de la universidad, es más barato que yo le dé a 100 alumnos en publicidad que no separarlos en grupos de 50, pero somos unos privilegiados absolutos, o sea, las auténticas heroínas las tienes aquí en esta mesa.
Voy a simplificar mucho, pero tú recibes todos los años en primero de carrera lo que te sueltan.
Claro.
Desde las aulas anteriores.
Sí, pero lo que me sueltan de las aulas son de lo mejorcito, porque quieren... La pena es que no tenemos que prestigiar la formación profesional en España, pero ya. Porque lo que decía ella es que...
¿Me estás haciendo un spoiler?
No, claro. Bueno, bien, para luego, pero que quede claro eso, que la universidad... Yo decía Carmen que tiene insomnio. Yo no tengo insomnio, no tengo nada. Yo voy, llegan allí, están asustados en primero. Los miro así y, bueno, ya verás mañana la que voy a montar. Entonces, no, en la universidad no hay estrés ninguno.
Permitidme que haga una primera aproximación. Siempre tenemos tendencia a hablar de política, pero eso tengo que hacer y lo hemos hecho muchas veces aquí, Carmen. Política educativa. Desde el punto de vista de padre de alumnos, en este caso de Madrid, pero ¿no es un disparate en materia educativa que tengamos 17 sistemas educativos más el de Ceuta y Melilla? Lo digo desde la más tierna infancia hasta tu supermáster.
Disparate absoluto.
Sí, lo es.
Es una barbaridad.
¿Estáis de acuerdo los dos, Carmen?
Pilar, que nosotras, por ejemplo, en secundaria y primaria compartimos la preocupación por el excesivo número de materias. Por ejemplo, en primaria, nosotros hablabas de los niños que van pasando de un tramo a otro. Nosotros tenemos que garantizar que pasen a la secundaria con la ortografía, con la comprensión de la lógica de las matemáticas, con la lectura bien consolidada, y sin embargo tenemos un excesivo número de materias en el currículum. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que la escuela reacciona, buscamos nuevas metodologías, como decías tú,
sí,
¿verdad, Pilar?
Sí, eso es lo que hacemos.
Y entonces lo que hacemos es separarnos cada vez más de la política educativa, es decir, las leyes van por un lado, nosotros en el aula estamos haciendo una revolución en la manera de trabajar.
¿Coincidís en que es un disparate este despendole autonómico competencial?
Sí. Y yo lo que creo es que cada vez tenemos más problemas, porque cada vez queda más la enseñanza en manos de la vocación del profesor individual,
sí,
que es un sándwich entre la administración, los padres y los alumnos. Esa es la sensación que tenemos nosotros y nos sentimos mal a veces.
Inés.
Sí, yo creo que sí que es un poco disparatado que haya tantos sistemas educativos que en muchas ocasiones lo que están produciendo son unas diferencias importantes entre alumnos que viven, parte del alumnado que vive en una comunidad y que vive en otra, y que no reciben las mismas oportunidades ni tienen los mismos medios.
Luego resulta que el mercado sí es el mismo cuando terminan, y ahí empiezan los niveles.
Claro. El tema de la FP, por ejemplo, ¿verdad? Las desigualdades son sangrantes, en el sentido de que hay lugares donde no existe una oferta determinada de profesiones con futuro.
Efectivamente.
Lo decía antes en la presentación de este tema del día sobre el inicio de curso. Vamos a escuchar a los padres y sus preocupaciones. Comenzamos con Lorena, es la madre de Nicolás. Tiene 6 añitos.
Pues mis preocupaciones de cara al nuevo curso, de primero de primaria, es que se adapte al nuevo ritmo del aula, a las nuevas rutinas de la clase, que pierda un poco la emoción que le he visto por aprender al dejar atrás la dinámica de los proyectos que tanto ha aprovechado y ha disfrutado en su etapa de infantil, que respete y que le respeten, que no viva situaciones de abuso, que tenga un ambiente motivador, pues todo eso.
Casi nada lo del ojo, que decía aquel. El asunto
¿comprendes el insomnio ahora?
Sí, claro, no me extraña. El asunto del bullying, el acoso escolar, ¿los protocolos son suficientes? ¿Eso os asusta, Carmen?
Mucho. Más que asustar, preocupa. Preocupa porque hay un montón de cosas que se desarrollan en un mundo que pertenece a los niños y en el cual los adultos no estamos invitados a entrar. Y hay montones de cosas que pueden pasar delante de nuestros ojos y no verlas.
Hay una cuestión importante para mí, es que en muchos institutos hemos empezado con unos programas de convivencia en el centro. Mi centro es pionero en eso, llevamos muchísimos años, y se basa precisamente en los alumnos. Tenemos alumnos ayudantes.
¿La famosa mediación?
No exactamente, porque la mediación es cuando alumnos ya están formados como ayudantes y son mayores y pueden mediar en conflictos. Esto va a la raíz del conflicto para que los chiquillos detecten en cada clase si hay algún problema antes de que el conflicto aparezca.
¿Y qué tal?
Y podamos poner
remedio. ¿Qué tal la experiencia?
Maravillosa.
¡Qué bien!
Maravillosa. Ahora, volvemos a lo mismo. Eso no forma parte de nuestros... O sea, quiero decir,
es cosa vuestra.
Sí, y es ya todo vocacional. Es decir, nosotros nos quedamos fuera de clase, nosotros quedamos a séptima, nosotros siempre queda a la vocación y a la buena voluntad
y a la dedicación
del profesor.
Sí.
Y la formación la tenemos que buscar también. Quiero decir, que para que nos vengan a formar, pedirla, etcétera.
Sí, sí, sí.
Ahora se está extendiendo mucho, pero nosotros hemos sido pioneros y funciona muy bien.
Sí, sí. Nosotros, aquí estamos 4 profesores. Empezamos, yo sí empecé, y vosotras me imagino que también, siendo profesor. Luego me pasaron a docente, yo no sé bien lo que es. Luego, indecente con la bajada de sueldos y la congelación. Y ahora quieren que sea coach. Según Bolonia, yo soy coach. Yo no soy profesor como ella, sino que yo entreno a aprender. Esto es un desastre. Lo que decía Pilar es interesantísimo. Es decir, depende de nuestra buena voluntad, vocación, formarse a los profesores. Eso tenía que ser sagrado y pagado por el Estado. Un año sabático, desde donde Carmen hasta pasando por Inés y por Pilar. Es decir, una formación, porque lo que nos formemos nosotros repercute en ellos, pero como al final está todo en la buena voluntad del profesor, la vocación, lo que eso hacemos. Es. Y es verdad que lo somos y es verdad que nos vamos. Yo a mí me falta darles el pecho a 105 tíos ya con 18 años en primero carrera.
Te estoy viendo.
Claro, estoy gordo. Por eso no adelgazo.
A ver, yo creo que partimos de la base, ¿no?, de que creemos en ellos. Yo creo en mis alumnos y tengo fe en lo que hago. Y yo creo que cambio el mundo cuando doy clase.
Sí, sí.
De ahí parto.
No lo dudes.
Esa es nuestra herramienta.
Por eso lo puedo hacer. Claro. Si no, no podría.
La fe y la esperanza son nuestra herramienta de trabajo.
Pero en los chicos, en ellos.
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son vuestros enemigos? Las redes sociales, los entornos. No digo los padres, obviamente, pero ¿sentir muchas veces solos en el atril, solos en la tarima, en el aula? Yes.
Bueno, pues en ocasiones, no sé si exactamente
solos. La palabra igual es demasiado bestia, enemigos, pero...
Sí, solos, ¿no? Porque, bueno, yo considero que es fundamental formar equipo en esta tarea de educar. Es básico.
La tribu entera, que decía Marina.
Sí, eso es. Que formas parte de un equipo. Y el equipo, si además puedes ampliarlo e incluir a los padres, pues ya es estupendo. Entonces, desde ahí, desde el sentirte formando parte de un equipo, la soledad se reduce. Pero bueno, sí es verdad que hay ocasiones que parece que que uno está luchando contra elementos que ya no deberían darse, ¿no? Como, por ejemplo, el tener que seguir de alguna manera luchando contra esas redes sociales, ¿no? Que están haciendo también tanto daño.
A medida que pasan las generaciones, tenéis más, ¿cómo decirlo?, más obstáculos.
Estas de que se quejan si está llena de vacaciones.
O la falta.
Nadie piensa en lo que preparamos clases, corregimos exámenes, preocupamos de los chicos, tutores, nada.
Los tópicos.
En la radio las ironías hay que decir que son ironías, porque habrá gente que no lo entienda así.
Sí, bueno, pues eso, esto es una ironía grande.
Correcto. Seguimos hablando de nuestro tema del día, de la vuelta al cole, las preocupaciones de los profesores, de los padres. Beatriz es la madre de Jorge, 7 añitos tiene la criatura.
Mi hijo empieza segundo de primaria y lo que más me preocupa en estos momentos es el que él se pueda ver un poco agobiado en lo que se refiere a deberes o exámenes y que yo no pueda en ciertos momentos o en ciertas asignaturas poder ayudarle. Y por cierto, me pilláis forrando los libros, que por el precio que he pagado por ellos podían venir, por lo menos, forrados. Gracias.
Bueno, eso ya nos ha pasado a todos, me parece. Deberes sí o deberes no. No sé si con 7 años, pero ¿qué pensáis de los deberes? Abrimos debate. Inés.
A ver, los deberes. Bueno, es que a lo mejor el utilizar el término deberes ya es un término muy, muy desagradable.
Ejercicios, deber, tareas. Una obligación.
Sí, bueno, el enseñar una metodología de estudio. Entonces, en esa metodología de estudio, claro que debe haber una tarea que debe trascender y ir más allá de la propia tarea
del
de aula.
Aula.
Entonces, el concienciar de eso, el motivar, el de alguna manera ser creativo también en cuanto a qué tareas y de qué manera pueden hacerla, yo creo que es adecuado. Los deberes como tal deberes por el hecho de cargarles y de que traigan al día siguiente no sé cuántos ejercicios, pues posiblemente sea algo que no contribuya demasiado.
Pilar,
voy a ser mala. Si trabajaran un poquito más en el aula y atendieran un poquito más, muchos de ellos no tendrían que llevar deberes, porque yo los enseño a estudiar. Yo me pongo con ellos y estudio también en el aula. Y les repito las cosas para que las entiendan y las lleven más o menos mascadas. Pero es que la cultura del esfuerzo no está de moda. No se esfuerzan suficientemente en clase y lo siento mucho. Lo que no haces aquí, te lo tienes que llevar, porque tienes que aprender una serie de cuestiones muy importantes para tu vida, para tu futuro, en un tiempo determinado y concreto con un programa. Y yo lo tengo que hacer.
Muchas veces se nos olvida que la mayor parte del éxito escolar de una persona depende de esa misma persona, de sí mismo, del esfuerzo, del interés, de la motivación. No me gusta cuando se piensa que los profesores somos motivadores. La motivación es intrínseca. Uno se motiva ante una situación estimulante, que es lo que nosotros estamos obligados a proponer. Pero los alumnos de Pilar no pueden coger por primera vez en su vida un libro ellos solos. Cuando se encuentran con ella, parte de mi tarea y de la tarea de los padres de los niños de primaria está en que vayan adquiriendo poquito a poco el músculo del trabajo personal. Y a eso van los deberes. Como decía muy bien Inés, lo que no podemos hacer es, evidentemente, machacar y hacer que una madre como esta que intervenía se preocupe. Pero si comprendiésemos que esto va sencillamente de yo mismo ante mi tarea, bueno, pues a lo mejor no lo tomábamos con tanto.
A ti ya te llegan toreados.
Yo soy, sí, aparte que me han toreado, pero yo soy seguidor de César Bona, que es un maestro extraordinario. Y él dice, lo dice en inglés, yo me gusta decirlo en español, que sin esfuerzo no hay recompensa. Eso por primer lugar. Luego, como has sacado el debate de los deberes tienen que ir progresivamente según la edad también del chiquillo. Y lo que dice Pilar, yo creo que es fundamental, que aprovechen el tiempo. Yo tengo zagalones de 18 años sentaicos en el aula mirando para abajo. Entonces creen que yo nací ayer. Y entonces yo prohíbo los móviles y no lo hago como actividad. Y están los tíos mirando y tal. Y ya le digo, ¿usted qué hace con el móvil? No, no tengo el móvil. Sí, si estás mirando para abajo, os va a quedar ciego. Entonces, todo eso hay que inculcarles porque parece que se ha perdido la cultura, no me gusta llamarla cultura, sino el esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque se está viendo, por ejemplo, en programas de televisión, programas basura, que si eres un... vas a programas de no sé qué, te acuestas con no sé cuánto, eres un golfo y un sinvergüenza...
Pero eso no es de ahora, eso no es de ahora.
Ya, pero ahora tiene más fuerza todo eso. Y luego están las redes donde se comunican... Nada, el esfuerzo es fundamental y luego los maestros y los profesores lo que haremos será recoger y, no sé, no motivar, como decía Camis, es que no. Yo me motivo todas las mañanas solico, cuando me levanto a las 6 de la mañana... Digo, a ver qué hago hoy con ellos, a ver, vamos a ver, les voy a plantear esto, lo otro, lo más allá. Pero luego aquí, Ángel, llevo 3 temporadas con vosotros y ni un alumno me ha pedido venir a ver un solo programa y doy clase.
¿Y son profesores
audiovisual,
son alumnos de
futuros
qué?
De audiovisual, el grado en comunicación audiovisual. Y digo, pues nada, pues mira qué bien, qué bonito.
Bueno, pues nada. Hoy, en nuestro tema del día, la vuelta al cole, con 4 profesores, 4 niveles, en 2 minutos seguimos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua, te he esperado, ¿eh?
Ya,
he sido
poco,
bueno,
un poco, madre
he
mía.
Sido bueno.
Menudo profe, tú como profe...
Perdona.
Miedo.
Te sorprendería.
Sí, ojo, como
yo he sido
todo.
Profe de redacción periodística en la Francisco de Vitoria, estuve 3 años.
Así lo recuerdan, sí.
Ha sido.
Hay pesadillas todavía.
Por algo, sí, por algo sí. Lo has dejado.
Sí, no, extraordinario.
Bueno, que tu vecino...
Homenajes.
Que tu vecino toque la gaita en la siesta.
Padrino de generaciones de... buenos periodistas.
¿Me dejas que te cuente lo que me va a contar
el vecino? Suerte tú de no caer en mis garras.
Menos mal. Yo estudié en la Universidad de Navarra y estupendamente. Que tu vecino toque la gaita en la siesta consigue desesperarte. Y desesperarte también es que te cobren de más por tu seguro de hogar. Debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.com. Vamos, mútuate.
Ni una te había pasado yo. Ni una te había pasado.
Bien. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, un cáncer raro de la sangre que afecta alrededor de 12.000 personas en España. Por eso, el programa de la tarde en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro visitará las oficinas de Celgene, una compañía biofarmacéutica a la vanguardia en la investigación del mieloma múltiple. Recuerda, el 5 de septiembre, la tarde en COPE, en las oficinas de Celgene. No te lo pierdas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liberbank Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final garantizado. Rastreator.com.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando en este tema del día de educación, sobre el inicio del curso escolar, la vuelta al cole, la rutina, las nuevas etapas educativas, los deberes, la motivación, el reconocimiento al maestro. Por cierto, ¿os gusta que os llamen maestro, profesores, profe, teacher? ¿Qué hacemos?
Maestro es preciosa la
maestro.
Palabra.
Maestro.
Es la más bonita.
Profesor.
¿Quién es?
Cosas.
Profe. Profe es lo que más suelo mucho.
Yo me dicen profe en la universidad, igual un... Mira, raro, digo, usted a poco payo también.
Es que te guste o no, es lo que
suelo que...
sí, utilizar. Entonces... Hombre, que un alumno te llame maestro, Valdemoro, es complicado.
Vamos.
Pero como reconocimiento social... Sí se debería recuperar ese valor de la palabra maestro,
¿no? Es maravilloso.
Preciosa, es una palabra preciosa. ¿Verdad?
Ángel, por cierto, que me gustaría no olvidar que como maestra, quiero decir maestra de titulación, represento también a los maestros de educación infantil, que son el cimiento de todo, son los que ponen las letras A, E, I, los que están al principio, en el origen.
No lo he recordado. Carmen Guaita, profe de primaria, Pilar Abuja, profe de secundaria, Inés Quiroga, profe de formación profesional y Fernando Vilches, profesor de universidad. El asunto de los repetidores. Yo lo fui y alguna experiencia también he tenido en casa. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo tengo un hijo que está en segundo de la ESO, ya ha repetido una vez primaria, y ahora, bueno, suspendió 7 en junio, pero me parece muy difícil que la recupere, entonces me preocupa que vuelva a repetir, ya son 2 años más de atraso con respecto al nivel que tendría que tener, y porque lo echen del colegio, no sé, estoy bastante preocupada, la verdad.
Cada individuo, cada caso es un mundo, la casuística no se puede generalizar en absoluto, faltaría más. Pero, ¿está el sistema y están las aulas preparadas para esa individualización de cada problema? Pilar.
No, no lo están en absoluto, en absoluto. Y ha habido un problema aquí de base, desde mi punto de vista, y es el momento que se hizo la primera reforma y la FP dejó de ser a partir de los 12 años, se ha obligado a los chicos de 12 a 16 a permanecer en un aula de secundaria que no exige más que un profesor y una mesa y sale muy barata y se los ha quitado de FP. No hay plazas de FP suficientes, eso quiere decir que a ti no te gusta lo que estás estudiando, tienes que quedarte un año, otro año, otro año. El profesor tiene tantos alumnos en clase que no te puede atender individualmente y no sabe qué parte es la que tú necesitas realmente repetir solo o aprender de nuevo y no podemos dedicarnos a ellos. Si nuestro sistema de enseñanza consintiera en que tuviéramos la mitad de alumnos en cada clase, podríamos dedicarnos individualmente a cada chico, conocerlos de verdad a todos, saber qué necesitan y ayudarlos realmente.
¿Es cuestión de dinero?
Es cuestión de recursos humanos y esos hay que pagarlos. Eso. Pero claro que hacen falta. Es que lo que está diciendo Pilar es precisamente el secreto de estos países que salen luego los primeros en los rankings. ¿Qué es lo que hacen? Pues un acompañamiento, un seguimiento con recursos humanos, con apoyos. En primaria nos estamos encontrando, por ejemplo, pues con los niños, como la escolarización en educación infantil no es obligatoria, los que entran en primero de primaria y no han ido nunca al cole antes. Estos niños empiezan ya con un desfase enorme en el aprendizaje de la lectura, de la escritura, que lo van a arrastrar siempre. Si a estos niños se les pudiera directamente atender desde el primer momento, los que llegan de países extranjeros, porque Ángel, tú estabas recordando esas clases de 45, vivimos en una sociedad mucho más heterogénea. Que,
por lo tanto, más complicada.
Mucho más complicada. Los recursos humanos son fundamentales en educación. Hablaba Inés de los desdobles o Pilar. La formación.
El capital más importante de claro. Cualquier empresa es el capital humano. Entonces, efectivamente, yo he discutido con algunos compañeros sobre el tema del bilingüismo. Es decir, yo como profesor de lengua que soy, pues estoy viendo que me vienen chicos con diglosia.
Claro. Y otro problema muy serio también para mí, como que sufro, me hace sufrir a diario en el aula, es que no solo son los que no llegan, es que los que van por encima
claro.
Y saben más,
claro.
No me puedo ocupar de ellos. Hay chicos que tienen un mundo entero por descubrir. Yo se lo podía descubrir todos los días.
Y que quieren descubrirlo.
Pero sí,
claro.
Pero no
ya.
Puedo ocuparme de ellos.
Nos
porque
puede.
Tengo que ocuparme
claro.
De los que no llegan y ayudarlos para que sí lleguen.
Y los de arriba se aburren.
Bueno, esto es un tema para un debate entero, Pilar. Las altas capacidades.
Sí, sí, un sufrimiento sí. Continuo.
Permitidme, hago un paréntesis. Tengo más observaciones de padres, pero no quiero que se me olvide un asunto. La FP. Habéis dicho ya varias, ha salido ya varias veces a colación. Yo creo que tenemos una consideración muy distinta a la de hace años. Seguramente nos faltará mucho. El conjunto del sistema educativo, desde la más tierna infancia hasta tu supermáster de universidad, ¿está preparado para lo que exige el mercado, la vida y los puestos de trabajo? Inés.
Yo creo que dentro de toda la oferta educativa es la FP la que está más preparada para dar respuesta a la oferta.
¿Somos conscientes los padres?
Yo diría que un porcentaje muy alto no.
Ni, no,
ni los padres, ni la sociedad, bueno, ni el propio sistema educativo. Yo creo que no se es consciente. Una vez que ya están dentro, una vez que ya, y aquellas personas que eligen la formación profesional, ven como en algunos casos en menos de 2 años tienen un futuro laboral, lo que bueno comentábamos hace un momento en nuestro sector, en el sector sanitario, en cuidados auxiliares de enfermería, es que realmente es el 100%. Entonces, ese paso tan directo de la parte formativa a la parte laboral solo lo puede, en estos momentos solo lo está ofreciendo la formación profesional, que bueno, que tampoco es que esté en una situación ideal, pero en cuanto a respuesta a las necesidades del mercado laboral, yo creo que es la que está dando.
Levantabas la mano, Pilar.
Sí, porque creo que es muy, muy importante que todo el mundo sepa que tenemos en todas las clases de segundo de la ESO, en casi todas las clases de tercero, un mínimo de 7-8 alumnos que llevan, desde que tenían 9-10 años, suspirando por irse a FP. Y que hasta que no repiten 2 cursos, y tienen 15 años, no los dejan cambiar de la ESO normal a la FP. Y eso es durísimo, durísimo.
Sí, porque estás durísimo. Fabricando frustraciones.
Total. Sobre todo porque se vende, la negativa se vende bajo el paraguas de la equidad. Y es precisamente lo Qué contrario. Dura. Es una medida que no es
muy dura. Equitativa. Y esperan un año entero. Y profe, este año nos van a llamar de FP. Y ese año no los llaman porque se quedan sin plaza. Y al año siguiente los tienes en el instituto. Profe, estoy otra vez aquí. No me digas, no pienso hacer nada. Pero no me digas nada, no voy a molestar tampoco. Pero es que no me dan
plaza. Solo me quiero ir.
Sí. Y no me dan plaza en FP. Y
es
no
que esa es la voz real, ¿eh? Esa es la voz real.
Problema que seguro que os ha estallado. Yo me niego a participar en ninguno de ellos. El famoso tema de los grupos de WhatsApp.
Estoy en el grupo de WhatsApp del colegio. Mira, te voy a leer una conversación para ver si yo estoy muy loco. Buenas tardes a todos. Mi hija no va al paseo a la playa. Está enfermita, tiene vómitos. Que se mejore, que se mejore, que se mejore. Mejore, que se mejore. Buenas tardes. ¿Alguien puede hacer un resumen que acabo de llegar?
Tenía que estar prohibido por algún tipo de ley. Ya, en tu caso son grupos de alumnos. Pero lo de los grupos de padres, fuera de coña,
no peste.
Es tremendo, ¿no?
Bueno, ¿pero qué quieres que digamos, Ángel? No nos pones en un...
No, si lo digo yo.
En un brete.
Lo digo yo.
Prohibir siempre es malo, pero lo que pasa es que hay que concienciar a la gente que tiene una cierta edad para no hacer el imbécil. Claro, es que hay grupos, yo te juro, grupo de padres.
¿Has visto cómo se habla claro en la radio? ¿Cómo
¿Quién
no?
se encarga de eso?
Pues el problema es, yo creo que es educar un poquito.
Es el sentido común.
Y es el que es el menos común de los sentidos, pero educar un poquito a la sociedad. Y eso no es cosa nuestra, sí que no es cosa nuestra.
A ver,
pero no interesa, claro.
Vamos a ver también alguna utilidad. Hay que ver el lado positivo de la vida, que es lo que hacemos todos los días en clase.
¿Vale? Eso es.
A ver, Pilar, ¿cuál es el del WhatsApp? Mira,
del grupo de WhatsApp de padres es, si tienes un hijo TDAH, y tu hijo no apunta en la agenda absolutamente nada de lo que tiene que hacer, ni de cuándo tiene los exámenes, ni nada, y tu profesor y su profesor con 30 y pico en clase no puede encargarse todos los días de que lo apunte, el día que no lo trae apuntado, tú escribes en el grupo de WhatsApp y algún padre caritativo y encantador te dice cuándo tiene el examen de lengua o qué deberes tenía para hoy o si tiene algo que hacer. Esa es una ventaja. Vale, 2. Cuando no tenemos muchos medios informáticos, tenemos chicos en clase que no tienen ordenador en casa, o no podemos usar determinados programas porque son menores y tú no puedes meterlos en cualquier sitio, ¿no? Tú les dices que haga un grupo de WhatsApp y hay un encargado de clase que dice por el grupo de WhatsApp los deberes todos los días. Entonces hay muchos chicos que gracias a eso, saben cuando tienen un examen, saben lo que tienen que estudiar o por lo menos se quedan tranquilos porque saben que tienen todo el día. Entonces no todo es malo. Problema, tenían que darnos algún medio para regular eso, que no fuera un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Es decir, puede hacer un grupo de otra manera, con los chicos, aunque sean menores.
Existen herramientas, Pilar.
Sí, pero son muy complicadas de utilizar.
Son
porque
complicadas, necesitan, pero existen.
Necesitan permiso de los padres, algunas meten publicidad, y estamos jugando con menores, mucho cuidado.
Hablando de grupos de WhatsApp, el uso de los móviles en las aulas. Lo apuntaba antes Vilches, en tu caso, es muy pronto.
No,
que vuestro os ha estallado ya directamente.
Sí,
prohibición
sí.
tajante, ¿cómo se hace eso?
No, hay 2 vertientes. Una, en clase les tienes que dejar a veces usarlo para que busquen y encuentren palabras en el diccionario de la RAE o lo que sea, y se lo permites. Yo se lo permito. A veces digo, chicos, ahora sacáis el móvil y todos buscáis tal cosa. Eso es una cuestión. Otra cuestión, ahora no son solo los móviles, también tenemos relojes maravillosos. Ajá. Entonces, en los exámenes, te ves en la obligación de, con tu sonrisa más encantadora, llegar a clase y decir, chicos...
Con lo interesante que era lo de las chuletas.
Todos metemos el móvil en la mochila, cerramos la cremallera y no quiero ningún móvil encima de la mesa.
Y los relojes también, los que son la universidad.
Y nos quitamos los relojes. O sea que...
Oye, ¿tú tienes alumnos con móvil?
Yo tengo alumnos de 8 o 9 años con canal propio de YouTube. Se nos está yendo mucho de las manos, mucho de las manos. Para mí es uno de los principales motivos de preocupación.
Siguiente capítulo, que no se me olvide. El asunto de los exámenes. Escuchamos a Sandra y a María Ángeles.
Hola, yo tengo una niña de 7 años y lo que más me llama la atención es que ahora, con la edad que tienen en primero de primaria, que tengan tanta cantidad de exámenes, que tengan tantos deberes. De hecho, ella se pone súper nerviosa porque le gusta, tener buenas notas y sacar lo mejor, ¿no? Y entonces a veces va agobiadísima con lo pequeña que es. Y eso, la verdad, que me preocupa.
Yo tengo dos hijos cursando ya secundaria y veo que por tercer año consecutivo en la Comunidad de Madrid se va a cometer lo que para mí es un error con consecuencias graves tanto para alumnos como para padres y profesores, que es el haber eliminado la convocatoria de septiembre, lo que lleva a hacer un curso académico más corto, menos tiempo para dar todo el temario, darlo de manera precipitada, y al final también quitar una oportunidad a niños que podrían salvar el curso y que se ven abocados a repetir.
Claro, que el que suspende en julio se examina 15 días después.
Esto tiene un problema, y es el plan Bolonia. Entonces, nosotros en la universidad empezamos mañana. Yo cuando estudiaba empezaba después del Pilar, Ángel.
Sí.
O sea, empezaba el 5 de octubre, pero nosotros íbamos después del Pilar. O sea, que el 5 de octubre inauguraban, iban cuatro chalaos y nosotros íbamos. Y ahora yo mañana estoy en el aula empezando. Entonces,
sin embargo,
el plan Bolonia es Europa.
Sin embargo, hay cuatro comunidades, que lo conté yo ayer, donde sí se examinan en los exámenes de septiembre. También tienen el plan Bolonia.
Claro,
también tienen el plan Bolonia.
Me imagino que lo tendrán que
unificar. ¿Estáis a favor o en contra de que los exámenes sean todos en junio, julio y no en septiembre, incluida la selectividad, la EBAU?
Bueno, nosotros nos estrenamos este curso. No tenemos todavía experiencia.
Entonces, ¿vosotros habéis tenido septiembre?
Sí, en este curso.
¿O tenéis? Ahora, ¿estáis teniendo?
Hemos terminado ayer o antes de ayer, sí.
Vale, dos cuestiones, ¿vale? Vamos a ordenarlo en principio. Primera cuestión, el programa grave, vamos a llamarle juniembre, ¿vale? Que es como le llamamos los profes para que nos quede más claro. Juniembre, no es septiembre ni junio, es juniembre. Y así distinguimos de los exámenes finales del curso en que estamos. Bueno, primer problema, los programas. Nosotros tenemos la obligación de que los chicos aprendan unas determinadas cuestiones y al meter juniembre, el problema es que nos han acortado el curso escolar en más de un mes, porque yo a primeros de mayo tengo que estar haciendo los exámenes finales que antiguamente eran en junio. Tengo que ir más rápido, con lo cual tengo más chicos que se me van a quedar atrás y más chicas, porque no... Porque yo tengo que cumplir con lo que está establecido. Los chicos tienen que, por lo menos los que van bien, tienen que llevar toda la materia.
¿Pero cuándo empezáis, Pilar, el curso?
El día 10 y el 11.
¿El lunes?
El 10 de septiembre.
Sí. Uh-huh. Entonces, ese es el primer problema grave para nosotros, que nos han acortado mucho el programa por culpa del tiempo. Segundo problema grave. Bueno, yo me encuentro cuando llega junio y va a empezar juniembre, vamos a llamar a ese periodo también, ¿no? Que tengo... 5 de junio hemos entregado las notas, pero yo llevo ya desde el 29 de mayo, 28 de mayo, que he terminado todos mis exámenes. Me encuentro dos grupos de chicos en el aula. Un grupo de chicos que ha sacado unas notas maravillosas, que ha superado mis expectativas incluso a veces, o por lo menos, bueno. Y otro grupo muy grande también de chicos que no han llegado. ¿Ahora qué hago? ¿De quién me ocupo? Yo tengo que llevar dos clases a la vez. Yo cojo mi clase, la divido en dos, y me intento ocupar de que los que van mal puedan aprobar en juniembre y de que los que van bien vengan a clase y hagan algo, que aprendan cosas. Yo no les voy a poner una película. Yo diseño un montón de actividades, claro. Un montón de actividades para que esos chicos las hagan. ¿Qué me encuentro? Que los que han aprobado todo en junio y no tienen que ir a juniembre, no quieren venir a clase.
Claro que sí.
Y no vienen a clase. Un absentismo absoluto.
Pero tremendo.
Y yo me lo he preparado, me lo he trabajado.
¿Porque pierden tiempo?
Claro, es que lo han aprobado todo ya, les sobra un mes.
¿Quieren vacaciones?
¿Quieren vacaciones? Claro, es que no tiene pies ni cabeza.
Yo no sé dónde está.
No sé cómo podemos legislar a golpe de ocurrencias.
Una última observación, se llama Almudena, estaba para ti, Vilches, escucha.
De la educación universitaria me preocupan varias cosas, entre ellas, cómo compaginar las clases cuando coinciden las de este curso con las pendientes de años anteriores. La obtención de los créditos necesarios para terminar la carrera y la poca información que les da para convalidar las asignaturas.
Pues sí, pero lo primero hemos convivido todos con ello. Es decir, que cuando tú te quedan pendientes en primero de carrera, pues en segundo ya sabes que algunas se solapan. Esto es que es muy difícil de solucionar, ¿no?
Y la respuesta más fácil sería entonces, porque no te quede.
Pero de todas maneras, vamos a ver, la universidad de hoy ha cambiado mucho. Yo, mi padre no sabía ni dónde estudiaba. Y me preguntaba qué tal Fernando y decía, bien, papá, ¿qué hace? ¿Filología eso qué es? Pues lengua. Y dice, pues eso te va a morir de hambre. Pues vale. Y se queda tan contento. Hoy la cola de la universidad, de la matrícula, está llena de papás y mamás. Con lo cual yo he dicho al rector, baja y abraza, tío, que sea propaganda, porque esto está. Primera cuestión. Segundo, entonces, ¿cómo que no damos información? Hoy, día 3 y ayer, día 2, nosotros hemos hecho dos jornadas de acogida de alumnos, donde damos el pecho, les paseamos por el campus, vamos, esa información hay ahora más. Tres, yo voy desde prácticamente, no sé, en enero, yo ya voy yendo a colegios y a institutos donde me llaman, voy encantado a explicar lo que es el Plan Bolonia. Y luego, ya de parte, como soy de una universidad concreta, pues explico qué oferta da mi universidad. Pero yo explico lo que es el Plan Bolonia, lo que es ECTS. ¿Sabéis lo que es? European Credit Transformer System. Traducido al español es estudia capullo tú solo. Bien, porque ahora no ayuda a nadie. Entonces, dicho esto, hay problemas que son muy poco solubles, porque si tú tienes, te han quedado la lengua de primero y entonces en segundo ya no hay nada, pero se te solapa, ¿qué vas a hacer? Pues lo que puedas. Muy difícil.
Una cosa, nos quedan tres minutitos, profes, uh-huh. Pero ¿os habéis fijado que todos los mensajes son de madres? ¿La educación sigue siendo cosa de madres?
Sí.
¿Sí?
A ver, yo recibo padres, yo tengo una hora de tutoría a la semana donde recibo padres exclusivamente.
¿Porcentaje?
Pues por cada 8 madres puede haber 2 padres, un 20% como mucho. Y lo que es muy curioso es que vienen los dos, a veces, cuando vienen padres que vienen los dos, y normalmente el padre se calla y la madre es la que pone los puntos sobre las íes y la que explica todo.
Inés, ¿tu experiencia?
Bueno, es que en nuestro caso no hay tanto menor o tanta persona tan joven, ¿no? Estamos también con una horquilla de edades que no tiene tanto que ver. Pero bueno, sí soy consciente de que son mucho más las madres las que siguen participando, como también los docentes somos más mujeres.
Carmen.
Pues fíjate, por meter otra cuñita en la conversación, a mí me preocupa un montón la enorme incidencia de los problemas familiares, de las familias disgregadas, desestructuradas, de los...
¿Su traducción o repercusión en el aula?
Es que es evidente, es que los niños traen en su escrito, en su carita, en su comportamiento, en su sueño o en su nerviosismo, los problemas de convivencia de la familia, y son muy frecuentes.
Yo recuerdo a mi hija con 8 años llegar a casa y decir, papá, ¿os vais a separar? No, cariño, ¿por qué? Dice, porque en mi clase se acaba de separar el padre de no sé quién, el padre de no sé cuánto, había tanta separación, que angustia.
Casi lo normal era lo otro.
Claro. Vale. Entonces, bueno, pues eso es una cuestión. Me pasa como a ti, Inés, que no tengo ya padres y madres, afortunadamente para mí,
no lo percibo.
Como los tutores son ellos mismos.
Pero te hacen la matrícula, pero...
No, pero acuérdate
muy
que
breve, por favor,
aquí lo contamos.
Una danza cortísima en favor de los chicos que tienen ausencia de padres, en el sentido de que los dos padres trabajan y les preocupa más ganar dinero que ocuparse de la educación de sus hijos en casa y están siempre solos.
Los chavales son víctimas.
Sí, sí, sí.
Los niños de la llave.
Sí.
Mira, nos queda en 30 segundos. Ahora sí que os pido yo un ejercicio periodístico. Un titular. ¿Arranca el curso o un deseo?
Por favor, ayudándonos económicamente, mejorar la financiación de la enseñanza pública para que podamos realmente educar y hacer personas.
Carmen.
El acceso demasiado precoz de vuestros hijos a la información les puede robar la infancia.
La información,
cuidado.
Dices las tecnologías.
A internet, les puede robar la infancia. Cuidado, cuidado, protegedles.
Vilches.
Por un sistema educativo único en toda España. Y inamovible.
Bueno, apostar siempre por la formación, por la educación y finalmente, pues porque eso tenga una salida también laboral.
Pues Carmen Guaita, Pilar Abuja, Inés Quiroga, Fernando Vilches, maestros. Gracias.
A ti, Ángel.
Gracias, Ángel.
A vosotros, gracias.